acción para esclarecer este violento ataque armado registrado este jueves en el sector de Rahue Alto, un hecho que, recordemos, deja a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad en el hospital base de esta ciudad. Luego de conocerse los hechos, la Fiscalía dispuso de una serie de diligencias investigativas junto al equipo contra el crimen organizado y homicidios, además de funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística, sobre todo por la gravedad de los hechos que se cometieron, según explicó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Javier Justi.
Quien se encuentra en estado grave fue quien recibió mayor cantidad de impacto balístico en su cuerpo, no así la víctima, que solo recibió dos y uno le causó la muerte inmediata en el lugar.
Entre las acciones que ya se han realizado se encuentra el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, la toma de declaraciones de testigos y la autopsia de la víctima fatal. Con los antecedentes recopilados, el Ministerio Público solicitó órdenes de entrada y registro para diversos domicilios de Osorno, además de órdenes de detención contra dos personas identificadas como los presuntos autores del ataque. Los allanamientos se concretaron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, permitiendo de esta manera la detención de dos personas, no quienes son los indicados como autores por la infracción a la ley de drogas y a la ley de control de armas. Sin embargo, fue la propia fiscalía que confirmó que los dos individuos indicados como responsables directos del homicidio y de las lesiones graves continúan prófugos, por lo que la Policía de Investigaciones mantiene un amplio operativo para dar con sus paraderos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En el Tribunal de Garantía de Talca continúa desarrollándose la audiencia en contra de los 6 excarabineros acusados de 6 graves delitos contra la probidad. Los detalles los tiene Miguel García, de Red Radio Bio Bio de Talca.
Por los delitos de agrupación criminal, robo con intimidación, falsificación de partes policiales, detenciones ilegales, obstrucción a la investigación y tráfico de drogas, en la formalización que ha desarrollado el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, al interior del Tribunal de Garantía de esta ciudad, en contra de los 6 excarabineros, entre ellos un teniente, quienes cumplían hasta los últimos días labores policiales en la tenencia Talca Oriente y Tercera Comisaría y que fueron detenidos por efectivos de asuntos internos de la misma institución tras allanamiento, incluso a los domicilios particulares en donde residían. Según el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, dentro de la audiencia, los exfuncionarios policiales que ya habían sido desvinculados a la institución habrían cometido los delitos en 10 hechos distintos entre septiembre del año 2025 y abril del presente año. De esta manera, el juez de garantía ha resuelto una hora de receso para posteriormente, a eso de las 19 horas, resolver la situación procesal de todos los funcionarios policiales de Carabineros. Noticia en desarrollo desde el Tribunal de Garantía de Talca. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Este lunes comenzará a sesionar la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau, instancia ya cuenta con su primer invitado confirmado, Mario Marcel. La oposición aumentó las gestiones para evitar que el libelo avance hacia el Senado, mientras el oficialismo asegura que los apoyos continúan creciendo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya podemos decir que comienza oficialmente esta cuenta regresiva para una de las etapas clave de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y es que mientras la comisión revisora de estos 5 diputados que fueron sorteados el día martes afina los últimos detalles para su primera sesión, ya comenzó a tomar forma esta lista de los invitados que van a pasar por la instancia. De hecho, entre ellos aparecen varios exministros de Hacienda de distintos gobiernos, desde las administraciones de Michelle Bachelet hasta la última, la de Gabriel Boric. Sin embargo, de todos los que han sido contactados, solamente uno ha confirmado y es Mario Marcel. El ex jefe de Finanzas Públicas será el primer invitado entonces en comparecer ante una comisión que busca finalmente reunir los antecedentes técnicos antes de entrar al fondo del libelo impulsado por libertarios y republicanos. Al respecto, conversamos con la presidenta de la instancia, Marcel. Marcela Hernando, diputada radical, exministra también de Gabriel Boric, quien explicó que durante los próximos días van a terminar de coordinar el calendario de invitados y también confirmó que Nicolás Grau tendrá entonces hasta el 22 de junio para poder formalmente presentar su defensa.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
La instancia entonces espera sesionar entre el lunes y el miércoles de la próxima semana para ya empezar a recibir a estos primeros invitados de carácter más bien técnico que expliquen cómo es que funciona el Ministerio de Hacienda, sobre todo porque quienes están dentro de la comisión señalan que este es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que han tocado todos los gobiernos. El objetivo entonces es responder una de las preguntas centrales de la acusación, si es que los cuestionamientos sobre la deuda pública corresponden exclusivamente a la gestión de Nicolás Grau o forman parte de una situación que ya, como les decía, se arrastra desde hace varios años. Pero mientras la comisión ya comienza a organizar este trabajo a través de un grupo de WhatsApp, la verdadera batalla sigue estando en otra parte, en los votos. Y es que, aunque la acusación recién empieza ya a ser revisada en profundidad, sus impulsores aseguran que el escenario político se ha vuelto cada vez más favorable. De hecho, desde el oficialismo reconocen que han debido intensificar las conversaciones, por ejemplo, conversar con el Partido de la Gente y también sumar otros apoyos. Pero ¿qué está pasando en la oposición? Particularmente ahí sí que han tenido que redoblar los esfuerzos para evitar que la acusación avance hacia el Senado. De hecho, quien está encargada de esta tarea es la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, quien explicó el panorama actual en la izquierda.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang. El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quirós si es que hay un error en la proyección. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Y como les comentaba, esta preocupación por parte del Frente Amplio particularmente no es casual. ¿Por qué? Porque en Renovación Nacional, pese a la libertad de acción, varios diputados ya han manifestado públicamente su respaldo a esta acusación. De hecho, en la Democracia Cristiana tampoco descartan aprobarla incluso. El diputado Héctor Barría conversó con nosotros, nos reconoció que esta semana la colectividad se demuestra en reflexión, pero que va a revisar tanto los argumentos jurídicos como los factores políticos que van influir en la decisión final. Incluso señalaron que el Frente Amplio no ha tomado contacto con ellos. A eso se suma también un factor clave, el Partido de la Gente, donde ya conviven parlamentarios que transparentaron su apoyo con otros que prefieren esperar al informe de la Comisión Revisora antes de adoptar una definición. Este escenario explica el optimismo con que observan el proceso los republicanos. De hecho, desde ese partido incluso hay diputados que han llamado a que la llamada derechita cobarde aprenda de Pamela Giles. Así como lo escuchan, lo dijeron los republicanos. El jefe de la bancada de esta colectividad, Benjamín Moreno, aseguró que quienes revisan en profundidad este contenido se van a dar cuenta que tienen que respaldar la acusación y afirmó que ve muy difícil que Nicolás Grau logre evitar que el caso avance hacia la Cámara Alta.
Creo y confío en que todos los parlamentarios del oficialismo van a terminar votando a favor de la acusación y veo difícil que el exministro Grau pueda salvarse de que esta acusación pase al Senado.
Mientras tanto, un tema que originalmente no formaba parte de la acusación sigue generando repercusiones y muchísimo ruido para el exministro Grau. Se trata de estas observaciones formuladas por la Contraloría del Censo 2024, donde se detectó la contratación de 16 personas con antecedentes penales cuando el exministro Grau estaba a cargo de la cartera de Economía. Durante esta jornada salieron a hablar los libertarios. El diputado Hans Marowski sostuvo que estas irregularidades detectadas obligan a exigir mayores aclaraciones sobre la ejecución completa del proceso.
Si quienes estaban a cargo ni siquiera fueron capaces de garantizar estándares básicos de contratación y supervisión, es completamente legítimo preguntarse qué otras deficiencias pudieron existir.
Bueno, por ahora todas las miradas apuntan al próximo lunes. Ese día la comisión revisora comenzará formalmente a trabajar y quedará más claro quiénes van a ser los expertos que van a participar de esta instancia. Pero paralelamente seguirá desarrollándose la discusión importante, que es la más decisiva, la de los apoyos políticos que va a necesitar Nicolás Grau para evitar que esta acusación constitucional termine siendo resuelta por el Senado.
Gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La justicia fijó una nueva fecha y hora para la audiencia donde se discutirá la solicitud de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas de prevaricación imprudente. El juez de garantía dijo que había comenzado con retraso porque estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario en el tribunal, lo que causó molestia entre una 30 de familiares de los ex uniformados que llegaron a presenciar esta audiencia. Nos entrega detalles en Roberto Neira desde Radio Bio Bio de Temuco.
En medio de una 30 de personas que llegaron al Tribunal de Garantía de Temuco a manifestar su apoyo a personas condenadas por casos de violaciones a los derechos humanos y con unos 30 minutos de retraso, comenzó en el tribunal la audiencia donde se iba a discutir la petición de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente y una investigación del Ministerio Público. Al inicio de la audiencia, el juez de garantía Luis Olivares, ante los familiares de los ex uniformados condenados en diversas causas de violaciones a los derechos humanos, dijo que se había retrasado porque estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario del tribunal ante la mirada incrédula de los asistentes a esta sesión. Las reacciones no se hicieron esperar, así lo relató Manuel Varela.
Está haciendo clase en una universidad, yo no sé qué es lo que le enseñan los alumnos, porque está procesado en este minuto. Y él intentó que le sobreseyeran esas causas en esta audiencia. Obviamente que va a tratar de relativizar el tema y indicó ahí el señor juez Olivares, un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta en los cumpleaños que estaban celebrando.
Quien se refirió a la situación judicial que vive el ministro Álvaro Mesa Latorre fue el defensor penal público regional, abogado Humberto Cerri, quien representa al magistrado.
Querellarse ante decisiones de los jueces por no compartir los argumentos de ellos que están fundados en doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, lo cierto es que afecta gravemente a la independencia judicial y abre una puerta, como bien lo dijo en su momento el voto minoritario de la Excelentísima Corte Suprema, abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
Hay que precisar que el juez de garantía Luis Olivares dijo en su intervención que había sido recusado por la querellante en esta causa, situación que debe resolver la Corte de Apelaciones de Temuco y que por ese motivo decretó nueva fecha y hora, fijando la audiencia para el 10 de septiembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Valdivia decretó la prisión preventiva para tres imputados que formaban parte de una red de venta ilegal de productos del mar, integrada por funcionarios públicos y también por carabineros. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
El Ministerio Público apeló al arresto domiciliario total y arraigo nacional que se decretó en contra de 4 de los 55 detenidos, quienes integraban una organización dedicada a la venta ilegal de productos del mar. Para fundar su solicitud, la Fiscalía argumentó que los imputados eran líderes de la red y cumplían con funciones para facilitar la distribución y transporte de los recursos con la coordinación de funcionarios de carabineros. Al analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en prisión preventiva a tres de los cuatro imputados por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Una de las abogadas defensoras, Rayen Salas, criticó la falta de contundencia en las pruebas de la fiscalía.
De 55 detenidos de una organización criminal, solo tres estaban en privados de libertad. Algo nos decía la investigación que no era contundente en relación a los hechos y a las imputaciones que se le estaban haciendo.
Otro de los defensores, Fernando Nesbet, cuestionó la resolución y la investigación del Ministerio Público.
La Corte se equivocó. Creo que ha visto cuestiones donde no las hay, ha tergiversado la información. Básicamente, la investigación del Ministerio Público adolece de varias imprecisiones.
La Fiscalía intentó cambiar el arresto domiciliario de un cuarto sujeto, pero su abogado no se presentó y la Corte de Apelaciones ofició a la Defensoría Penal Pública para asumir la representación en una nueva audiencia. Hasta el momento, son 7 las personas privadas de libertad tras la desarticulación de esta organización compuesta por exfuncionarios de carabineros, un ex-seremi y exdirector de Serna Pesca y un exasesor cercano a la alcaldesa de Valdivia, Carla Antman. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El alcalde Emeli Peuco presentará una querella en contra de la ex administradora municipal y esposa del ex funcionario que le arrancó parte de una oreja tras una pelea que se generó en medio de una convivencia en un domicilio de la comuna. Los detalles los tiene Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
El jefe comunal de Emeli Peuco, Alejandro Cuminao Barros, tomó la decisión de presentar una querella por los delitos de denuncia calumniosa y obstrucción a la investigación en contra de la ex administradora municipal y cónyuge del ex funcionario municipal que en septiembre del año pasado le arrancó parte de una oreja mientras compartían en un domicilio de la comuna. La información fue confirmada a la radio por el abogado Dionisio Ulloa Berrocal.
Luego de eso, analizando distintos antecedentes, entendemos que hay responsabilidad penal de la administradora municipal. Por ahora vamos a ejercer acciones tanto por delitos de denuncia calumniosa como por obstrucción a la investigación, ya que entendemos que se aportaron antecedentes que no dicen relación con la verdad de los hechos y en tal sentido vamos a ser efectiva esa responsabilidad penal.
Hay que recordar que tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el tribunal condenó en un juicio abreviado al exfuncionario municipal de Melipeuco, José Francisco Zárate, a cumplir la pena de 61 días de presidio que se dieron por cumplidos por el tiempo en que estuvo privado de libertad. Los escritos serán ingresados a la oficina virtual del Poder Judicial en las próximas horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Críticas transversales generó en Los Lagos que el delegado regional Cristian Palma justificara las detenciones contra algunos carabineros porque los procesos de selección se vieron afectados dada la falta de apoyo político que desencadenó en un menor interés de ingreso a la institución. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Y en relación a carabineros que puedan estar procesados por situaciones delictivas, yo creo que es una situación que tiene que ser evaluada en relación a que tuvimos un tiempo donde temas políticos, principalmente por falta de apoyo carabinero, disminuyó mucho la posibilidad de ingreso, y eso posiblemente puede haber afectado un poco el proceso de selección.
Estas fueron las declaraciones del delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, consultado por las investigaciones contra carabineros a lo largo del país, considerando que tan solo esta semana 10 uniformados fueron dados de baja. De forma transversal, parlamentarios se desmarcaron de dichas declaraciones. Desde Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional Mauro González y el senador de la UDI Iván Moreira indicaron que son hechos aislados.
Por eso yo digo, una cosa es el estallido social y otra muy distinta es los delitos que puedan cometer aisladamente algunos funcionarios de la institución.
Pero siempre pueden haber un par de personas, ¿cierto?, que estén fuera del marco legal, pero no por eso vamos a decir, ¿cierto?, que hoy día tengamos personas o en su gran mayoría que no están a la altura de las circunstancias.
Mientras que desde la oposición, el diputado de la Democracia Cristiana Héctor Barriga y el senador socialista Fidel Espinosa rechazaron los dichos del representante del presidente de Los Lagos.
Totalmente en desacuerdo. Aquí las instituciones son profesionales, tanto carabineros como cualquier ciudadano está sujeto a las leyes, al Estado de Derecho.
Nosotros siempre desde el Socialismo Democrático hemos apoyado la labor institucional. Por lo tanto, decir que eso debilitó los procesos de selección significa que simplemente no ha leído la hoja de vida de los carabineros que están siendo formalizados.
Las declaraciones del delegado Cristian Palma se dieron en medio del extravío de una subametralladora UCI en Puerto Montt, la que fue encontrada en Puerto Montt. Bio Bio, la radio. La justicia condenó a un sargento de la Armada por violar a una funcionaria de la misma institución luego de una ceremonia de ascenso realizada en Valdivia. La información la tiene Cristian Serna de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en contra de un sargento de la Armada quien, según acreditó la justicia, atacó sexualmente a una funcionaria de menor grado luego que ambos participaran de un rito de promoción realizado en la ciudad de Valdivia. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia donde se conoció este veredicto, la agresión sexual ocurrió en diciembre del año 2022, luego que finalizara la ceremonia de ascenso que incluyó la imposición de penitencias de tipo militar, la simulación de un culto a Neptuno y la presión constante para ingerir un brebaje preparado por superiores jerárquicos que incluía una mezcla de varios licores. Según el tribunal, la ingesta de esta gran cantidad de alcohol provocó que la víctima perdiera la capacidad de oponerse o retirarse de manera segura al encontrarse bajo la subordinación de sus superiores masculinos. Lo anterior facilitó que el condenado la trasladara hasta su domicilio, donde, aprovechándose de que la mujer perdió la conciencia, cometió el delito sexual. Producto de estos hechos y del proceso posterior, la víctima ha sufrido estrés postraumático, crisis psiquiátricas y psicológicas. También se mencionó una victimización secundaria debido al reproche institucional y social que enfrentó, lo que incluyó sanciones disciplinarias en su contra que solo fueron dejadas sin efecto tras recursos legales que fueron acogidos por la justicia. La fiscalía solicitó una pena de 10 años de cárcel, enfatizando el grave daño psicológico que ha enfrentado la mujer. Por su parte, la defensa del condenado argumentó una supuesta colaboración sustancial de su representado y solicitó reducir la condena a 3 años un día. Luego de escuchar a ambas partes, los magistrados programaron la lectura definitiva de la sentencia para el lunes 22 de junio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 25 minutos. La oposición sigue sin presentar su contrapuesta a la Ley de Reconstrucción Nacional que avanza en el Senado. En paralelo, el gobierno descartó la posibilidad de constituir una mesa técnica de trabajo, pese a que la solicitud opositora era vista con buenos ojos por sectores del oficialismo como una oportunidad para construir una mayoría amplia. Detalles los tenemos con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se ha rechazado por parte del gobierno esta opción de constituir una mesa técnica de trabajo. Esto es parte de toda la discusión del plan de reconstrucción nacional que continúa en la Comisión de Hacienda del Senado, a puertas ya de la segunda semana de audiencias después de las diversas jornadas que tuvimos, estas jornadas dobles durante esta semana, primera semana de audiencias. Si bien la oposición ha presentado diversas críticas al articulado de este proyecto de reconstrucción nacional, hasta el día de hoy todavía no se presenta esta propuesta que habían anunciado y por la cual han sostenido diversas reuniones entre presidentes de los partidos, secretarios generales y también parlamentarios. Lo más cercano ha sido la solicitud de una mesa de trabajo, una mesa de trabajo técnica para poder sesionar en conjunto con la Comisión de Hacienda y poder ir avanzando en los puntos de diferencia que mantienen en el articulado de este plan de reconstrucción nacional. Sin embargo, fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien terminó echando por tierra esta posibilidad, asegurando que ese debate se tiene que generar en la Comisión de Hacienda del Senado.
Y esa es la instancia en que tienen que producirse los acuerdos. Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero y nos permita finalmente tener un respaldo mucho más amplio para esta iniciativa tan importante para el futuro de nuestro país.
Bueno, desde el Ejecutivo descartan de lleno esta posibilidad de construir esta mesa técnica de diálogo, esta mesa técnica de trabajo para avanzar en esta tramitación. Sin embargo, desde Renovación Nacional, su presidenta, la senadora Andrea Valladares, había dicho que esto era una buena oportunidad para seguir construyendo mayorías, recordando también que desde Renovación Nacional habían mencionado que ellos esperan que finalmente esta aprobación de la idea de legislar en la sala no se dé por un voto y se dé por una mayoría amplia. Esto dijo la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares.
Creo que existe todo el espacio para poder generar un apoyo más allá de nuestro sector, más allá del oficialismo, y en eso, si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer, siempre que se hagan con responsabilidad de llegar a un acuerdo y que no retrasen la tramitación, sino más bien que vengan a fortalecerla.
Ahora bien, se los comentábamos también este tema que todavía no existe esta propuesta, esta contrapropuesta por parte de la oposición en torno a este articulado, el articulado del Plan de Reconstrucción Nacional, pese a que al inicio de la semana fueron varios los senadores, incluso integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, quienes habían asegurado que durante los próximos días finalmente se iba a entregar este documento, se iba a hacer público para que también fuera parte de este debate y sus ideas fueran también consideradas dentro de la discusión de esta mega reforma. Sin embargo, eso no ha ocurrido e incluso continúan con la ofensiva al articulado de este proyecto. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, apuntó a que una de las principales críticas a este proyecto es que los recortes que considera significaría merma en el término de derechos sociales.
coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente esa rebaja alguien la paga. Son cosas, son derechos que se dejan de implementar.
Ya para el lunes está citada en doble turno la Comisión de Hacienda para seguir con la tramitación de este proyecto. Sin embargo, esta semana va a ser un poco especial porque en paralelo van a tener que hacer la discusión en particular del proyecto del aumento del sueldo mínimo y también van a tener que recibir al Banco Central para la rendición del informe de política monetaria en una semana que va a ser bastante ajetreada para la Comisión de Hacienda del Senado. Bío Bío, la radio.
El gobierno reiteró que Gabriel Zalyaznik asumirá la embajada de Chile en Israel pese a la investigación que se sigue en su contra por eventuales delitos de corrupción. Si bien el Ejecutivo se abrió a modificar su decisión ante una eventual formalización, la oposición criticó que la administración CAS no rija el llamado criterio TOA. Los detalles los tiene María José de la Barra.
Pese a que su nombre sonaba desde hace meses, la oficialización de Gabriel Zalyaznik como embajador de Chile en Israel fue reciente. Ya se había cuestionado la elección por los vínculos de Zalyaznik con Israel y su defensa a dicho país en el contexto de la guerra en Oriente Medio, pero ahora el tema escaló al ámbito judicial. Esto porque tras una denuncia de la senadora Daniela Chicardini y el diputado Daniel Manucheri por supuestas conversaciones con Luis Hermosilla, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación contra el diplomático. El tema no era novedad, porque cuando se sondeó los nombres para los embajadores, el equipo del presidente José Antonio Kast estuvo en conocimiento de estos mensajes. Ahora reconocen que han monitoreado el avance, pero señalan que la investigación en sí misma no lleva a cambiar el nombramiento, sobre todo porque Zalyaznik tiene el beneplácito y ya avanzó en su proceso. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ratificó el nombramiento y dejó abierta la posibilidad a que pueda cambiar la decisión si se formaliza al embajador.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos de las investigaciones.
La oposición criticó que en este caso no rija el llamado criterio TOA, una política que se utilizó durante la administración de Gabriel Boric y consideraba pedir la renuncia a cualquier funcionario en caso de ser formalizado. El diputado PPD Raúl Soto señaló que revisarán los antecedentes para que el gobierno exponga todos estos en el Congreso.
Que afecta la calidad y la imagen de nuestra diplomacia y es por eso que vamos a abordar esta situación en la Comisión de Relaciones Exteriores para que la Cancillería dé explicaciones del caso.
En Palacio aseguran que más que un criterio específico se tomarán decisiones según los casos en cuestión. No hay una regla única, aseguran. En el marco de esta investigación, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados donde solicita la expulsión de Zalyaznik por eventual violación del artículo 95 del Código de Ética Profesional.
La acción de Zalyaznik de solicitarle a Luis Hermosilla que influyera en los ministros de una sala de la Corte de Apelaciones resulta completamente inaceptable.
Respecto a este organismo, el pasado 8 de junio, Zalyaznik renunció al cargo de consejero del Colegio de Abogados debido a su nombramiento.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Los 9 de Carabineros investigan una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional. El hecho obligó a suspender las clases durante esta tarde. Ante la gravedad del delito, la institución educacional anunció clases virtuales y aumentó las medidas de seguridad para el inspector general de este recinto. Los detalles los tenemos a esta hora junto a Ignacio Mahave. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes. La suspensión de la jornada escolar en el Instituto Nacional, tras las amenazas de tiroteo que recibió el inspector general del establecimiento Luis Correa, sumó nuevos antecedentes. Según el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro y la dirección del establecimiento educacional, los mensajes como "tiroteo mañana", "si no me crees ponme a prueba" o "estás advertido, va a correr sangre" provendrían de exalumnos expulsados recientemente. La situación, que ya está siendo investigada por el OS9 de Carabineros, se enmarca en el contexto del aumento del 200% de las expulsiones de estudiantes entre los periodos 2023-2026 y 2019-2023, además de reiteradas tomas y confrontaciones con carabineros desde marzo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lamentó que nuevamente hechos de violencia provoquen la suspensión de clases para la comunidad escolar y agregó que desde el Ejecutivo están trabajando activamente para mejorar los protocolos de seguridad en los colegios.
Vimos la amenaza, efectivamente lamentamos que nuevamente pierdan clase los jóvenes y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Cercanos al gremio de profesores del Instituto Nacional también expresaron que las amenazas recibidas por Correa son el fiel reflejo de la situación que tienen los docentes frente a sus estudiantes. Y la directora del SLEP Santiago Centro, Camila Osandón, rechazó de pleno las amenazas recibidas por Correa y anunció que ya se encuentran en coordinación con múltiples instituciones para esclarecer las responsabilidades de los actos.
Rechazamos la violencia en todas sus formas. Ha convocado a la coordinación con las policías y organismos especializados con el objetivo de esclarecer el origen de esta amenaza, determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
La situación también abrió la discusión acerca de cómo se tipifica este delito. Para el abogado penalista Aldo Duque, los delitos de amenaza grave e infracción de la ley de armas y explosivos quedarían sin sanción si es que los protagonistas del hecho tuvieran menos de 14 años, lo que a su juicio pone nuevamente en el centro de la discusión la edad de imputabilidad.
Es muy grave. Tenemos el delito de amenazas graves y además tenemos una infracción a la ley de control de armas y explosivos. En el evento que hayan sido cometidos por personas inimputables, ambos quedarían sin sanción. Esto reabre la discusión sobre la edad de imputabilidad.
Y desde el Instituto Nacional informaron hace pocos instantes que el lunes las clases serán de manera telemática online y que se sumará el refuerzo de seguridad hacia el inspector municipal mientras siga la investigación.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Museo Pedro del Río Sañartu de Hualpén, en la región del Biobío, busca regresar 5 momias del Norte Grande de los pueblos originarios. La investigación para determinar su origen está en pleno desarrollo. Los detalles los tiene Valesca Belmar, de Radio Biobío en Concepción.
Al interior del Museo Pedro del Río Sañartu de Hualpén, el lugar que alberga las colecciones legadas por Pedro del Río Sañartu, mantienen a resguardo 5 momias del Norte Grande de Chile. Su origen aún no está totalmente claro, pero la decisión de restituirlas a los pueblos originarios ya está tomada. Valentina Valencia, conservadora, restauradora y directora del museo, es una de las profesionales a cargo del trabajo. La investigación está en curso.
Vamos a intentar hacer una devolución o vamos a tomar el mejor camino para estos cuerpos, tratando de respetar la historia, de reconstruir este quiebre que se produce al sacar estos cuerpos de una región a otra. Estamos en Biobío, estamos bastante alejados de su lugar de origen y por ende nuestra investigación va a ser profunda, ética, bien consciente y respetuosa con los pueblos originarios.
Los cuerpos momificados habrían llegado al museo entre la década del 50 y 60. Solo dos de ellos formaron parte de la muestra del recinto hasta 2001 y 2003, respectivamente, años años que coinciden con el acuerdo que prohíbe su exhibición. Además de las momias, están los ajuares funerarios, entre ellos el textil que envolvía el cuerpo.
Podríamos averiguar, por ejemplo, el tipo de lana que tenemos aquí, de a qué animal corresponde. Los análisis deberían ver un poco el tipo de tejido, ¿cierto? Para poder dilucidar bien a cuál cultura del norte corresponden. Si bien sabemos que las momias que pertenecen al norte grande del país, hay algunas que por los artefactos que están presentes en su ajuar funerario deberían corresponder a pueblos costeros.
Dos de las momias pertenecerían a los changos y el resto a los pueblos costeros de Iquique. El director ejecutivo del Parque Museo, Mauricio Gutiérrez, espera realizar el trabajo con celeridad para evitar que los cuerpos sigan deteriorándose.
Allí hago el llamado que nos asistan, que nos ayuden, que ayuden a nuestras profesionales de la forma pro bono para que podamos salir adelante. Esto no puede ser que te llevemos décadas con estos cuerpos momificados que se están deteriorando porque no es su clima, la humedad, en fin, no es su clima y se están cada día degradando más estos cuerpos.
Han tenido contactos con comunidades investigadores del norte del país, pero también deben realizar análisis de los textiles y cerámicas para determinar el origen de los cuerpos momificados y restituirlos a los pueblos originarios.
Durante este fin de semana se espera que siga cayendo nieve en la cordillera de Antuco y Alto Biobío, un hecho climático que ha sido valorado para el turismo invernal y en el ámbito de la agricultura en la provincia del Biobío. Vialidad confirmó que mantendrá maquinaria permanente en áreas cordilleranas para despeje de caminos si fuera necesario. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
A través de personal técnico de MOD Vialidad Biobío, se informó de la caída de nieve en la comuna de Antuco de más de 5 centímetros de momento en el sector Canchas de Esquí, en la ruta Q45, en el kilómetro 92. En él se mantiene el camino transitable para todo tipo de vehículos hasta las canchas de esquí, informándose además que se espera que la nieve caiga hasta los 10 centímetros en las próximas horas. La dirección de Vialidad mantiene motoniveladoras para despeje de nieve en el camino si es que la situación se presenta el fin de semana, como lo manifestó José Piña, seremi del MOP Biobío.
Por el sistema frontal que afecta a nuestra región, nuestra dirección de Vialidad, nuestra dirección de obra hidráulica se encuentra en terreno monitoreando el estado de los caminos, monitoreando el estado de los cauces para así actuar de forma oportuna en caso de alguna eventualidad causada por este frente mal tiempo. Ya nos encontramos con maquinaria pesada monitoreando los caminos de la zona cordillerana, especialmente en Antuco, donde ya está nevando y por lo tanto estamos atentos para poder actuar con nuestra maquinaria y así mantener la conectividad de toda nuestra región.
En tanto, el concejal de Antuco, Carlos López, sostuvo la importancia que es para el turismo de invierno en la comuna la presencia de nieve, tomando en cuenta que el año pasado, a esta fecha, no había caído este elemento en esta zona turística de la provincia de Biobío.
Bueno, para nosotros como comuna es importante esto de las nevazones, ya que se activa nuestra temporada invernal y nuestro polo en el tema del turismo. Estamos claros que el volcán Antuco y las canchas de esquí es una de ellas, entonces para el desarrollo económico de nuestra comuna es muy importante.
Finalmente, esta caída de nieve es importante para la agricultura, ya que permite que este recurso hídrico asegure agua para riego de primavera y verano de manera suficiente. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En el marco de la filtración de registros de índole sexual de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, el Tribunal Supremo del partido abrió una causa interna en contra de su ex marido, Percy Marín. La decisión tuvo lugar luego de una denuncia presentada por el Estamento Mujeres de la colectividad, iniciando un procedimiento para revisar los antecedentes vinculados al ex consejero regional de Valparaíso. Los detalles los tiene Benjamín Duque.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional resolvió abrir una causa interna en contra del ex consejero regional Percy Marín tras una denuncia presentada por el Estamento Mujeres CRN. La determinación fue adoptada durante una sesión realizada este jueves, instancia en la que el máximo órgano disciplinario de la colectividad acordó iniciar un procedimiento formal para revisar los antecedentes vinculados a Marín. La medida se produce en medio de la controversia que involucra a la senadora Camila Flores, quien denunció públicamente que su ex marido habría difundido fotografías privadas obtenidas de manera ilícita. Estos hechos también son materia de una investigación judicial actualmente en curso. La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Usandón, apuntó a que este requerimiento busca un pronunciamiento del Tribunal Supremo del partido respecto a la afectación por estos hechos.
Exactamente, pero en base a lo que había salido en la prensa. Recuérdate que aquí hay varios canales. Nosotros no nos podemos meter en lo que esté haciendo el Ministerio Público. Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo. Por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia. Que se pronuncie respecto a lo que esto afecta al partido o no.
Por su parte, Marcia Oyarzún, vicepresidenta de RN en Valparaíso, indicó que la militancia del ex Core debería ser suspendida mientras se realizan las indagatorias.
Debería adoptarse la suspensión inmediata de la militancia de Percy Marín, tal como sucedió con otros militantes en otras ocasiones, mientras se realiza la investigación respectiva, y de comprobarse que los hechos denunciados podrían justificar la aplicación de la máxima sanción, que es la expulsión definitiva de Renovación Nacional.
Frente a las acusaciones, Marín rechazó los cuestionamientos en su contra y sostuvo que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con esta decisión, Renovación Nacional abre un nuevo frente para el exconsejero regional, quien deberá enfrentar tanto las diligencias que se desarrollan en sede judicial como el proceso disciplinario iniciado al interior de su propio partido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En medio del debate por el cobro del IVA a las plataformas de apuestas online, diputados de Renovación Nacional y Evópoli presentaron un proyecto de ley que busca impedir que actividades ilegales puedan ser utilizadas como base para el cobro de impuestos. La iniciativa surge tras la resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilitó el cobro del IVA a estas plataformas, pese a que su legalidad continúa siendo objeto de controversia. Los parlamentarios sostienen que el Estado no puede sancionar una actividad por ser ilícita y al mismo tiempo reconocerla para efectos tributarios. En concreto, la propuesta incorpora un artículo del Código Tributario para establecer que los impuestos solo podrán recaer sobre hechos, actos o actividades lícitas. Además, señala que la naturaleza ilícita o delictiva de una conducta no podrá sustituir un hecho grabado ni servir como base para generar una obligación tributaria. Uno de los impulsores de esta iniciativa es el diputado Diego Chalper, que afirmó que la discusión generada por las apuestas online obliga a fijar una regla clara respecto de las actividades ilegales.
La regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley que esperamos se tramite con mucha prontitud en el Congreso Nacional.
Los autores de la moción argumentan que existe una contradicción cuando el Estado persigue una actividad por considerarla ilegal, pero al mismo tiempo la incorpora al sistema tributario. Por ello, recalcan que el proyecto no impide gravar los efectos económicos derivados de actividades ilícitas como rentas o incrementos patrimoniales, sino que busca evitar que el ilícito mismo sea considerado el hecho generador del impuesto. Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán sostuvo que el Estado debe mantener una sola posición frente a actividades que están fuera de la ley.
No puede existir una doble señal del Estado. Si una actividad es ilegal, debe perseguirse y debe sancionarse. No corresponde que al mismo tiempo se le otorgue un reconocimiento legal mediante el cobro de impuestos.
La iniciativa fue presentada por parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli y ahora deberá iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados en medio de un debate que sigue abierto respecto de la regulación de las plataformas de apuestas online. Cambiando de tema, el gobierno cuestionó los dichos del ex asesor de Yanet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con la figura de Diego Portales. El Ejecutivo calificó las declaraciones como desafortunadas, enfatizando en que este tipo de expresiones no contribuyen a un debate político serio. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Darío Quiroga volvió al centro de la polémica
El sociólogo y ex asesor de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeanette Jara, comparó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con la figura de Diego Portales, recordando que este último murió asesinado. En la promoción de su programa de streaming Provócame, Quiroga abordó lo que calificó como una batalla cultural impulsada por el titular de Hacienda, asegurando que es más que un presidente. Bajo ese contexto, planteó una interrogante que lo convirtió en un flanco de críticas.
¿Viste? ¿No querrás ser como Portales? Que de los, no sé, top 5 de los chilenos y chilenas más importantes de la historia. Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Esa última frase generó un inmediato rechazo en la derecha. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, criticó duramente al sociólogo, apuntando a lo que calificó como una izquierda clasista que, a su juicio, recurre a la violencia como método de acción política.
Quiroga retrata de cuerpo completo una izquierda que es clasista y que cree en la violencia como método de acción política.
En La Moneda también reprocharon las declaraciones de Quiroga. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que las diferencias políticas deben expresarse con respeto y sin recurrir a referencias que puedan prestarse para interpretaciones inadecuadas.
Ese tipo de comentarios ni en broma se pueden realizar dejando de entrever que una persona puede terminar asesinada.
Desde la oposición, en tanto, también condenaron los dichos de Quiroga y recalcaron que no es adecuado desearle la muerte ni el mal a nadie. Así lo hizo el diputado del PPD, Raúl Soto, quien también planteó que el foco del debate debiera estar en lo que esperan del ministro de Hacienda.
No es bueno desearle la muerte ni el mal a nadie, muy por el contrario. Queremos que a nuestro país le vaya bien. Lo que sí le deseo al ministro Quirós es que cambie radicalmente el rumbo y la dirección de las decisiones económicas y fiscales de nuestro país.
Esta no es la primera vez que Quiroga queda en el centro de las críticas. Sin ir más lejos, durante la campaña presidencial, el sociólogo fue apartado del comando de Jeanette Jara luego de difundirse declaraciones consideradas clasistas contra Franco Parisi y su hermana, la actual diputada Sandra Parisi.
Los embargos de la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado, del CAE, llegarán a la Corte Suprema. Mientras el gobierno defiende el proceso, cientos de deudores siguen recurriendo a cortes de apelaciones que han acogido y también han rechazado recursos. Los detalles los tiene María Agramunt.
La disputa judicial por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado sumó un nuevo capítulo. La Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió fallos en sentidos opuestos respecto a los cobros impulsados por la Tesorería General de la República. Por una parte, la tercera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento del cobro de una deudora al estimar que las obligaciones derivadas del CAE no pueden ejecutarse mediante la normativa tributaria. Sin embargo, otras salas del mismo tribunal rechazaron cuatro recursos similares. En esos casos, los ministros concluyeron que la Tesorería actuó dentro de las facultades que le entrega la legislación vigente. Ante esta diferencia, el director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, Matías Pascuali, señaló que no significa que hayan doctrinas distintas en el tribunal, sino que es una diferencia que se puede dar según los antecedentes entregados.
Hay criterios distintos porque los casos son distintos y se fundamentan de distinta forma, pero yo creo que aquí no son dos doctrinas distintas. Si fueran así, bueno, será la Corte Suprema la que determinará cuál es la jurisprudencia adecuada en este caso.
En particular, el caso que acogió la Corte de Valparaíso fue por una duplicidad en el cobro. Así lo explicó el abogado tributario y académico de la Facultad de Administración y Economía en la USACH, Rodrigo Benítez, enfatizando en que estos casos son diferentes entre sí y deben evaluarse individualmente.
Se trataba de una duplicidad de cobro, puesto que estaba vigente el cobro de la institución financiera. No obstante, la tesorería comenzó también procedimientos de cobro.
El mundo político no se quedó fuera de la discusión. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que estas contradicciones suceden y no hay que perder el foco en que las personas deben pagar. Desde la oposición, la jefa de la bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, se refirió a los emplazamientos realizados al gobierno anterior, enfatizando en que aquí no es importante de quién es la culpa, señalando que además han fiscalizado a la tesorería ante posibles arbitrariedades en el proceso.
Hay acciones y resoluciones de los tribunales, pero acá lo que importa es el tema de personas que tienen una deuda durante muchos años, tienen que pagar.
Acá no importa de quién es la culpa. Hemos fiscalizado a la tesorería porque no vamos a permitir
permitir ni abusos ni arbitrariedades en este proceso.
Debido a estos criterios contrapuestos y según sea necesario, se espera que sea finalmente la Corte Suprema la que entregue una interpretación definitiva sobre la legalidad de los embargos y el mecanismo de cobro aplicado a los deudores del CAE.
Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Un nuevo flanco político y administrativo enfrenta al Ejecutivo luego que el Ministerio de Salud le solicitara la renuncia formal al seremi de la cartera en la región de Ñuble, Jorge Carrillo. Si bien hasta este momento se desconocen las razones oficiales de su remoción, la salida de la autoridad sanitaria encendió las alertas al transformarse en el seremi número 22 en dejar su cargo a nivel nacional. Desde la UDI, el senador Gustavo Sangüesa criticó duramente esta decisión, acusando que se trata de una medida centralizada desde Santiago que genera inestabilidad y que afecta a las políticas locales. Los detalles los tenemos a esta hora junto a José Riquelme. Hola José, buenas tardes.
Buenas tardes, un nuevo flanco político enfrenta al Ejecutivo luego de la nueva salida de un seremi a 3 meses del inicio de su gestión. Con la nueva salida, el gobierno llega a la cifra de 22 funcionarios de este grado que han salido por diversos motivos. En este caso, la nueva salida corresponde a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular en la seremi de salud de la región de Ñuble, quien tuvo que dejar su cargo luego de que se le solicitara la renuncia formal por parte del Ministerio de la Salud. Desde el gobierno aún no han entregado una versión oficial sobre la salida del funcionario, pero la nueva vacante generó críticas tanto oficialistas como opositoras, apuntando a una improvisación por parte del gobierno en este tipo de cargos. Al ser consultado, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, enfatizó en que es normal que se den este tipo de movimientos, aludiendo a que son similares a los cambios en el gabinete ministerial.
Hay una ley sobre el tema que está en discusión en el Senado y ahí se verán, ¿no es cierto?, cómo se mejora o se contribuye a que esa ley tienda a proteger, ¿no es cierto?, a los más vulnerables, fundamentalmente a los niños. Pero hoy día, Impuesto Interno está haciendo acciones que le competen directamente con sus atribuciones.
Sin embargo, la abrupta salida de Carrillo generó rechazo en parlamentarios de la zona. Uno de ellos fue el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien rechazó la salida de su cargo y criticó que la medida venga desde un órgano central, sin antes consultar con los servicios locales, ya que se genera un daño a la salud de la región.
Mientras las decisiones se siguen tomando de manera centralizada y sin considerar la opinión de las autoridades regionales, esto afecta directamente a las familias, a los usuarios, que terminan pagando las consecuencias de esto. Por eso, esperamos que la Subsecretaría de Salud Pública explique esta decisión.
En ese mismo sentido, el diputado socialista de la región de Ñuble, Francisco Crisóstomo, afirmó que la señal que se da desde el Ejecutivo es de improvisación, generando daño a la ciudadanía y a la salud de esta.
Cuando las decisiones cambian de un día para otro y las autoridades duran semanas o meses en las funciones, las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación. Los funcionarios merecen certezas y la ciudadanía merece explicaciones. Esperamos que el gobierno y el Servicio de Salud transparenten cuáles son las razones de estos cambios.
Ante la salida de Carrillo, el subjefe de la bancada PPD independiente, Sector Ulloa, criticó al gobierno e hizo un llamado a que tengan más prolijidad a la hora de nombrar personas en este tipo de cargos.
En 3 meses el gobierno aún no logra instalarse definitivamente. Esta desprolijidad tiene consecuencias en todas las comunas y territorios en que se ejecuten de buena manera las políticas públicas en las regiones. Es por eso que llamamos al gobierno a ser más responsables y a revisar bien los antecedentes de quienes postulen a cargo tan importante como el cargo de seremis.
Tras la salida del Seremi, desde el Ministerio de Salud designaron en el cargo a Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe de Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El plan de alerta oncológica alcanzó un 86% de avance según el Ministerio de Salud. Desde el gobierno, además, destacaron que el 99% de los pacientes con espera prolongada fueron contactados e incorporados a una red de atención. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
A la fecha, el plan de alerta oncológica, el que busca reducir los tiempos de espera de pacientes con cáncer, alcanza un 86% de avance, según dio a conocer el Ministerio de Salud. Además, la autoridad informó que el 99,9% de las personas registradas con tiempos de espera prolongado fueron contactadas y vinculadas a la red asistencial. Lo anterior, se trata de 29.997 registros validados a través del proceso iniciado por cada servicio de salud. El jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovitz, detalló que del total de